Hoy vamos a hablar de cómo el ejercicio físico puede ser mucho más divertido y motivador si lo trasladamos al aire libre, aprovechando los espacios naturales. Pues descubriremos las ventajas de esta práctica y diversas propuestas para todos los gustos y condiciones, desde caminar descalzos hasta el deporte adaptado. Y para guiarnos en este viaje por los beneficios del ejercicio al aire libre y descubrir ideas refrescantes, tenemos a Unicher Zenón Vergara, que es educador físico y experto en el tema. Unón, Unicher.
Eskerrik asko, Ibon.
Bueno, pues vamos a hablar de deporte, vamos a hablar en este caso de ese deporte para hacerlo de una forma más atractiva, pues aprovechando los espacios naturales y sobre todo la temporada en la que estamos. A menudo asociamos ese ejercicio, como decíamos, con el gimnasio o deportes muy estructurados, pero ¿qué beneficios nos aporta especialmente hacer ejercicio, como decíamos, al aire libre?
Pues Ivón, empezamos con ideas, como decías tú, refrescantes, ¿no? Los beneficios, como siempre, son una barbaridad. Es decir, el hacer ejercicio siempre es positivo, cómo no, pero el hacerlo al aire libre lo es mucho más. Es decir, exponencialmente aumenta los beneficios. Es decir, el poder salir de esos recintos cerrados que normalmente estamos en invierno.
Sí,
muchas veces
se
habla
gimnasio,
de deporte indoor, fútbol indoor, incluso hay esquí indoor. Ya sabes que en Madrid hay hay Sanadú, creo que se llama, una pista de esquí cubierta, ¿no? Entonces, el poder salir, poder disfrutar. Nosotros aquí en Euskal Herria tenemos un montón de opciones, tanto cerquita, casi todo el mundo, y un poquito más lejos también, un montón de opciones. Y los beneficios, como te digo, son una exposición solar, siempre con protección, con visera, con cremas, etcétera. Y también poder acercarnos a entornos naturales como son ríos, como son pequeños lagos, como es la mar, y entonces poder disfrutar, pues, de ese ambiente al aire libre, de la naturaleza, de amaneceres, de atardeceres, de poder caminar, como decías tú en la presentación, descalzos y descalzas, con mucho cuidado por las playas, incluso por una zona de hierba que esté un poquito cuidada, no por la mitad del bosque, porque es peligroso, en las playas sí, evitando pues cristales o incluso rocas o pequeñas conchas con las que nos podamos lastimar. Es una opción de verdad beneficiosa, pero impresionante.
Sobre todo cuando pensamos en esos espacios cerrados, lógicamente lo hacemos pues muchas veces en invierno, cuando está lloviendo, cuando hace mucho frío y tal. Por ejemplo, nos ponemos ahí en la cinta a andar, y claro, no es lo mismo andar, por ejemplo, como solemos ir muchas veces nosotros pues al Faro Machichaco y tal, igual, o andar en una cinta, pues siempre viendo más o menos lo que tienes delante y poco más.
Exactamente, nosotros podemos disfrutar, como tú decías, de senderos por el bosque, de playas, pues por ejemplo, nosotros las más cercanas aquí, como tú bien dices, ¿no? Podemos tener Baquio, podemos tener Arichachu, en Bermeo, Laidachu, Laga, Laida, Sopelana, La Arena, incluso si nos vamos un poco más allá, en Gipuzkoa tenemos Zarauz, Itxurun, Zurriola, La Concha, un montón de playas fantásticas de las que podemos disfrutar ahora en esta época de verano, refrescarnos, como bien decías, y nos permiten hacer ejercicio al aire libre, que no tiene que ser sudar la gota gorda, puede ser dar paseos, jugar a palas, a frisbee, incluso, ¿por qué no?, a la petanca. Es una actividad con un índice de actividad bastante bajo, bastante sedentario, pero salimos de estar sentados delante del sofá viendo la telenovela y poder disfrutar sobre todo de ese sol, como decía, rayos solares, de poder tomar aire fresco, aire con olor a salitre, que es siempre beneficioso. Y si podemos hacer, además, una respiración nasal, es decir, tomar aire por la nariz, mantener ese aire y expulsar después por la boca lentamente. Simplemente actividades también de yoga, de relajación, sentados en la playa mirando hacia las olas, son fantásticas también y son ejercicios físicos de un nivel moderado, pero que pueden ser también altamente beneficiosos.
Aprovechar también ahora en esta época pues para precisamente nadar un poquito también en la playa, aunque sea de lado a lado, no hace falta marcharse hasta alta mar, pero bueno, se pueden hacer unos larguitos ahí en el mar, y también las típicas palas en la arena.
Exactamente, es decir, en cuanto a lo que comentabas de la natación, tenemos que tener en cuenta que debemos siempre de avisar. Cuando hacemos actividades al aire libre, tenemos que avisar a nuestras personas más cercanas y decirles, oye, voy a ir a nadar durante tanto tiempo aproximadamente, o voy a ir al monte en bicicleta, o voy a ir a hacer un paseo y llegaré hacia esta hora, para que nuestros allegados, familiares o amigos y amigas sepan cuándo vamos a terminar esa actividad, y si ven que en ese momento no nos pueden localizar, pues bueno, poder avisar a los servicios de salvamento y de socorrismo. La actividad actividad de natación que decías es muy importante, respetar las zonas habilitadas, y si nos vamos a ir más allá, vamos a hacer alguna travesía, contar, a ser posible, con alguien o en una piragua o en un stand-up paddle o incluso en una pequeña lancha auxiliar, o si no, llevar también un flotador de color naranja o amarillo fluorescente para identificarnos, porque hace un par de semanas leía yo que en Hondarribia le ha pasado una embarcación por encima a un nadador y le han tenido que poner unas grapas en la zona lumbar, etcétera, ¿vale? Primar siempre la seguridad en ese tipo de actividades. Y en cuanto a las palas, igual, disfrutar de una actividad que mucha gente cree que es competitiva. Y dice, vamos a jugar a palas, a ver si te gano.
Bueno, el deporte siempre es competitivo.
Sí, pero en este caso es un dato curioso. Cuando jugamos a palas, el objetivo es mantener la pelota en el aire dos compañeros o compañeras. Pues bueno, ahí hay que tener...
No es hacer el tanto, precisamente.
Exactamente, porque esa pelota no bota, no tenemos una zona delimitada. Estamos hablando casi del jolasa en lugar del jocoa o del quirola, ¿no? Es un juego cooperativo donde entre esas dos personas que juegan, su objetivo es mantenerla en el aire el mayor tiempo posible. Y te voy a contar una curiosidad. En la provincia cercana que tenemos, en Cantabria, en la zona de Santander, en la playa del Sardinero y en otras, suelen jugar a una modalidad que se llama palas cántabras. Entonces, ahí lo que tienen es el mismo objetivo, es un objetivo cooperativo de mantenerla en el aire, pero hay dos roles diferenciados. Uno tiene una pala un poquito más corta y algo más ancha, y es el atacante y le da con mucha fuerza, y el otro tiene una pala más ancha, defensiva, un poco más grande, y es como defensiva, y hace como de pared de,
para devolver, ¿no?
Pared de frontón, correctamente. Entonces, es un juego así, y luego se intercambian las palas y los roles también. Pero siguen jugando a mantener la pelota en el aire. Y eso, pues bueno, con ese cambio que le da, pues bueno, una originalidad o un divertimiento, algo diferente, y con la idiosincrasia, pues cántabra que ellos tienen, de picarse entre ellos, uno pega fuerte, el otro pumba, se la sube, pega, se la sube, y es un poquito curioso en cuanto a jugar a palas.
Yo te he visto hacer un montón de cosas, lo que no te he visto es jugar a palas, no sé si le das también a las palas.
No, la verdad es que no es un deporte que yo practique mucho.
Hombre, lo importante es que necesitas un acompañamiento, un acompañante que le dé a las palas y que le dé bien, y que no esté más tiempo recogiendo la pelota que jugando a palas, que es lo que me pasa a mí.
Es importante que el nivel de los que vayan a jugar sea parejo, porque muchas veces hay una persona que juega muy bien y se desespera con la otra, y luego también que coincidan, pues eso, en los mismos momentos y con los mismos intereses.
Bueno, pues decíamos que hablamos de los efectos positivos precisamente de pasar tiempo en la naturaleza y cómo influye precisamente pues esa exposición a espacios naturales en nuestro bienestar físico y mental al hacer deporte. Y también, pues sobre la luz solar, pues más allá de la vitamina D, ¿qué impactos tiene nuestro cuerpo, no sé si mentalmente, físicamente, igual algo menos, cuando nos ejercitamos fuera de casa?
Pues bueno, como bien decías, aumento de la vitamina D, esa absorción de vitamina D, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, es decir, cuando tienen incluso osteoporosis, suelen tomar medicación para aumentar esa vitamina D, aumento de ingesta de calcio, pues con leches especiales, con yogures y tal. Entonces, una de las formas más baratas y más saludables es exponerse al sol. Lo cierto es que lo mejor es hacerlo antes de las 11, 12 de la mañana, y después de las 3, 4 de la tarde.
Cuando uno está pegando.
Exactamente,
de ahí, ¿no?
Los peores periodos son, pues eso, de 12 a 4 de la tarde, que es cuando pega con fuerza, sobre todo en julio y agosto, y es cuando nos podemos quemar. Ahí lo ideal es evitar esa exposición al sol, protegernos con cremas, con ropa que nos pueda proteger, con ropas de color claro que reflejen esos rayos solares, no con camisetas negras, esas de típicas camisetas de grupos como Metallica, Iron Maiden, etcétera.
Eso que, para la calle.
Eso es, que son de algodón, que asfixian y que nos queda ahí el sudor, ¿no? Uh-huh. Entonces, los beneficios esos, y después que lo cierto es que el exponernos al aire libre y al sol mejora también la función muscular en personas mayores de 60 años aproximadamente. Hay bastante evidencia científica. Y luego, lo que comentamos al comienzo, ese caminar descalzos activa el sistema inmunitario. Uh-huh. Es importante, sobre todo a comienzos.
Que por cierto, tiene un nombre, el Irdin, no sé si lo he pronunciado bien, o el grounding, algo así, ¿no?
Sí, sí, le llaman grounding. Si el grounding sería sobre todo caminar descalzo sobre hierba, ¿no? Ajá. Pero claro, yo ahí siempre insisto, no es lo mismo pasear por un jardín que pueda haber restos que vayan dejando los perros, cada vez menos, porque cada vez estamos hablando de personas
más
colillas, restos, cristales. Sí. Entonces, claro, lo ideal es caminar sobre el césped, pues, de San Mamés, de...
Hombre, pues sí, si nos tienen que abrir San Mamés para precisamente para eso...
Eso es, ¿no? Para hacer largos ahí, ¿no? Entonces, bueno, entonces habría que buscar una zona, pues eso, que esté bien cuidadita, que podamos caminar, pero es muy difícil. Por la playa es bastante más fácil,
eso es.
Y eso, es, eso sí, tenemos que ir con mucho cuidado también. Es decir, si lo hacemos ahora esos meses de julio y agosto, perfecto, el agua está templada, pero si lo empezamos a hacer en mayo, en abril, o a comienzos de junio, pues puede estar todavía ese agua fría, la arena también, entonces hay que tener mucho cuidado porque queremos fortalecer el sistema inmunitario y que no nos enfriemos o que no nos cortemos con alguna concha, con algún pequeño tronco, cristal o lo que pueda haber. Y también que comencemos paulatinamente, porque estamos hablando de unos pies que están siempre con calcetín, con zapatilla, con bota, no quiero hablar de esos zapatos de tacón de varios centímetros, entonces tenemos que ir poco a poco fortaleciendo músculos, tendones, articulaciones para que se vayan habituando a caminar descalzos. Hay una corriente también ahora que se llama barefoot, que es un pie descalzo, un pie libre, y hay zapatillas con una horma algo más ancha que permiten eso, caminar de una forma pues mucho más natural, fortaleciendo poco a poco tanto el arco plantar como los músculos laterales del tobillo, los ligamentos laterales tanto externos como externos, y nos permiten, pues eso, ir fortaleciéndolos poco a poco para no depender tanto de esos zapatos que nos van a agarrotar y no nos van a dejar deambular, digamos, de forma libre a todos los huesos, músculos, tendones que tenemos en los pies, que son un montón, ¿eh?
Sí, sí, pero es que los pies sufren muchísimo con eso de los calcetines, zapatos, playeras. La verdad es que ahora en verano es otra historia.
Y son además, Ivón, la base de sustentación de todo nuestro organismo. Un mal apoyo,
sí,
un mal arco plantar, unos pies planos, unos pies cabos, nos pueden llevar después a problemas de zona lumbar, incluso dolores de cabeza, etcétera, desequilibrios en los hombros, etcétera, etcétera. Sí, sí.
Bueno, y por ejemplo, para empezar, si alguien busca una actividad sencilla y accesible, ¿recomendarías, por ejemplo, pues quizá lo más típico, ¿no? Lo que más a mano tenemos, el senderismo, el andar? ¿Qué consejos darías para iniciarse en este senderismo, en esta práctica?
Pues mira, lo primero de todo, como siempre, es la motivación, el tener ganas. Es decir, nosotros tenemos unas rutas maravillosas en toda Euskal Herria, están señalizadas además. Otra cosa para y muy importante para la motivación es hacerlo con alguien, porque la soledad no deseada es uno de los peores castigos que podemos autoimponernos. Lo ideal sería el hacerlo con alguien, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, o incluso con alguien que podamos encontrar que tenga...
O con el perro también.
También, también. Sí, el problema que suelo ver yo cada vez más que la gente que pasea perros es que está con el móvil. No, está el perro abandonado sin correa y va con su móvil mirando tal, ¿no? Como zombies. Entonces, pues es una pena. Lo ideal es, hay incluso carreras con perros, canicross que se llaman, que se lleva el perro con una cinta de 2-3 metros, con algo elástica, y se hacen carreras con su perro por diferentes distancias.
Sí, lo he visto. Eso tiene nombre y todo. Vale.
Sí, canicross, se llaman canicross. Entonces, como decía, senderismo, motivados, una zona que nos guste. Además, la motivación puede venir también con aplicaciones informáticas. Hay aplicaciones de móvil que nos permiten ver nuestro recorrido, compararlo con otras personas, ver si ese recorrido lo hemos vuelto a hacer, automedirnos nosotros, es decir, si ayer lo hice en 35 minutos, a ver si hoy lo hago en 34.
Sí, sí, sí.
Todo eso, y nos va a quedar además registrado para poder compararlo después cuando nos estamos tomando un zumo, un café o una infusión en el bar. Decir, ahí va, mira, pues hoy lo he hecho en tanto. Decirle, ahí va, pues a ver si tú lo haces en tanto tiempo.
Ya.
Y además del senderismo, tenemos también actividades de bicicleta, que hoy en día podemos hacer también con cierta seguridad. Tenemos bidegorris, tenemos bicipistas, que les están llamando cada vez más ahora, y que nos permiten también unos recorridos con poca intensidad, que nos van a permitir, luego la longitud puede ser la que cada uno quiera, incluso también recorridos por montaña, que ya ahí sí que podemos tener subidas y bajadas más pronunciadas, pero bueno, hoy en día con bicicletas eléctricas también podemos afrontarlas sin ninguna dificultad. Por lo tanto, para comentar, tanto senderismo como ciclismo y deportes también, como decíamos antes, de playa, muy sencillos, como pueden ser las palas, como pueden ser otras actividades como surf, paddle surf, piragua. Hay piraguas hoy en día muy económicas, se puede hacer incluso un alquiler para probar si nos gusta o si no nos gusta, respetando siempre las indicaciones, como digo, de los socorristas en cuanto a olas, subidas y bajadas de marea, corrientes, etcétera, vientos que pueda haber. Por ejemplo, en la piragua no sea quizá tan importante, pero cuando estamos en un stand-up paddle, que sabes que es esa tabla grande con un remo en la que estamos de pie, nosotros mismos hacemos de vela. Entonces, ese viento que pueda haber al comienzo de la mañana o al atardecer, con el cambio incluso de mareas, nos nos puede afectar mucho y nos puede hacer o a favor o en contra y llevarnos en algunos casos a donde no queremos, a una zona rocosa o con más corrientes.
Con mucho cuidado.
Eso es.
Con mucho cuidado y conocimiento también.
Exactamente.
Estamos hablando de senderismo, estamos hablando de andar en este caso, pero también muy relacionado puede ser la marcha nórdica, que también ha ganado mucha popularidad estos últimos años. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es la diferencia, por ejemplo, de una caminata normal y qué ventajas ofrece, sobre todo, pues el uso de esos característicos bastones?
La marcha nórdica, Ivón, es una alternativa muy interesante. Hay una compañera mía de estudios que se llama Izaskun Bengoa, que es de Amurrio, que es campeona de España y tiene también un montón de rutas, y enseña a hacerlo porque la técnica es muy importante.
Claro.
El origen de la marcha nórdica es finlandés.
Y
surge de una forma muy curiosa cuando los esquiadores finlandeses querían entrenar también en verano. Entonces lo que se les ocurre es, bueno, me quito los esquís, mantengo los bastones y voy haciendo algo así. El origen es ese. Entonces, estamos hablando de un senderismo que puede ser tanto por ciudad como por entorno natural, pero con unos bastones que lo que hacen es que esos apoyos podamos poner parte de ese apoyo, de esa fuerza que descargamos en el suelo, ponerlo en los brazos. Entonces hacemos un movimiento mayor de brazos, lo que conlleva una mayor implementación también de la zona del core, la zona abdominal, pectoral y lumbar, porque estamos moviendo, digamos, todo el organismo. Muchas veces cuando solemos ir al médico y nos dicen hay que hacer ejercicio, nos suelen decir vete a la piscina y nada, porque es un deporte global donde interviene todo el cuerpo. Si yo voy solamente andando, pues interviene sobre todo el miembro inferior mayoritariamente, desde los glúteos, gemelos, cuádriceps, etcétera, y la parte superior del tronco, los abdominales, la zona lumbar sí que intervienen para mantener el cuerpo rígido.
Pero poquita cosa, claro.
Eso es. Entonces, la implementación en este caso de los brazos con una técnica específica que nos va a permitir sincronizarla con los pasos de los pies nos va a dar lugar pues eso, a un ejercicio mucho más completo e incluso también acomodándolo a los ritmos respiratorios. Los diferentes ritmos nos van a permitir hacer diferentes intensidades, diferentes volúmenes que nos van a ayudar sobre todo tanto en las cuestas arriba, nos van a ayudar para impulsarnos con mayor facilidad y cuando bajamos también nos van a ayudar para poder frenar y que toda esa energía excéntrica no recaiga en los cuádriceps, sino que con el miembro superior también podamos ayudar a frenar en cierta medida.
Eso
y es un ejercicio muy completo también, sobre todo un ejercicio aeróbico.
Y sobre todo con una técnica adecuada, lógicamente.
Eso es, sí, hay que tener una técnica, a ver, no muy depurada, especial, pero sí.
Pero bien hecho.
Eso es, sí, que no, es muy difícil que alguien per se pueda aprenderla. Es un movimiento natural, pero sí es cierto que conviene que vayamos a unas pequeñas clases de iniciación que se dan cada vez más en casi todos los polideportivos, a diferentes grupos de edad, sobre todo a personas adultas y mayores, y suelen ser unos cursos gratuitos la mayoría de ellos, además.
Y hablábamos anteriormente del tema del ejercicio en espacios cerrados, por ejemplo los gimnasios, pero también hay que destacar que vemos cada vez, por ejemplo, más parques equipados con esos aparatos precisamente que nos podemos encontrar en un gimnasio ya con cuatro paredes. Pero en algunos parques ya nos estamos encontrando cada vez más esos aparatos para hacer ejercicio de fuerza, por ejemplo. ¿Cómo podemos aprovechar pues esos espacios para entrenar el cuerpo de forma efectiva?
Es una noticia fantástica que se estén cada vez creando más parques de calistenia. Normalmente es trabajo de calistenia, es trabajo con nuestro propio cuerpo, en lugar de trabajar con pesas o con máquinas, es trabajar con el peso de nuestro propio cuerpo, ya sea haciendo flexiones, haciendo dominadas y haciendo un montón de actividades. Son para todas las edades. Es importante recalcar que suele haber programas municipales donde algunos días a la semana hay un monitor, una monitora ahí que explica, un educador físico-deportivo que explica qué actividades son y puede darte incluso unas sugerencias. Hay veces en las que no hay, pero sí hay paneles, tanto en euskera como en castellano, explicando qué ejercicio se debe hacer, qué ejercicio no, y normalmente suele haber más gente allí. Vamos a ver, son ejercicios sencillos en los que aplicando el sentido común y viendo hasta dónde podemos llegar, se pueden hacer sin ningún problema. Si alguien va a ir ahí todos los días a hacer un montón de ejercicios, sí conviene consultar en el polideportivo más cercano o en el ayuntamiento para que no empecemos a hacer un ejercicio de una forma incorrecta y nos lesionemos.
Eso es lo que te iba a preguntar,
claro.
que quizás enfermedad es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Que el ejercicio sí, pero hay que hacerlo bien, que incluso puede ser contraproducente si lo hacemos de mala manera.
Sin lugar a dudas. A ver, yo claro, que vivo de esto, que he estudiado de esto, pues voy a un parque estos y sé lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Sé que debo calentar antes un poquito, sé qué grupos musculares tengo que calentar, incluso puedo hacer un pequeño calentamiento trotando o cardiovascular y luego ya un calentamiento articular específico, pues de hombros o incluso de muñeca, incluso de dedos. La gente se suele olvidar de calentar los dedos abriendo y cerrando las manos, claro, para después poder hacer unos agarres en condiciones, incluso aunque sea en exterior y sea en verano, se pueden llevar unos guantes para poder agarrar mejor, para evitar tener ampollas y después, como te digo, no, lo que no podemos tampoco es fijarnos en lo que hace la gente, porque la gente tiene diferentes grupos musculares, diferente estructura ósea, estructura muscular y diferente nivel de entrenamiento.
Claro.
Entonces es muy importante, como digo, que el solicitar incluso al propio ayuntamiento, que es una cosa muy sencilla, solicitar que nos puedan dar una instrucción, que algún monitor, monitora o educador físico deportivo nos pueda decir, oye, mira, estos ejercicios se pueden hacer, no se pueden hacer, o no en el propio parque, pero sí en el gimnasio municipal, se puede consultar y decir, oye, voy a ir al parque a hacer estos ejercicios. Entonces, una opción muy sencilla es sacar unas fotografías a las diferentes instalaciones y mostrárselas después en el gimnasio municipal a la persona encargada y decirle, oye, en estas máquinas, ¿qué ejercicios me conviene realizar a mí? Pues estos otros. Y luego sí es cierto que hay algunos también que no son parques de calistenia propiamente dicho, sino que son parques de actividad para la tercera edad, que son máquinas de movilidad articular, ¿vale? Pero ahí también hay que tener mucho cuidado para no llegar al límite de nuestra movilidad articular, que es muy distinto en hombres, en mujeres, y no es lo mismo una persona de 65 años muy activa que una de 80 que no es muy activa, que puede tener incluso en el caso de una mujer pues una osteoporosis avanzada que no ha aparecido aún.
Hombre, en definitiva, utilizar el sentido común y,
sí, pero
y cuando
que
hay que hacer una actividad
ser...
física, pues hacerla, lógicamente, sabiendo lo que estás haciendo.
Claro, Iván, pero el sentido común suele ser el menos común de los sentidos.
Exactamente.
Ese es el gran problema.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un viaje muy interesante. Nos hemos quedado con muchos temas todavía en el tintero y yo lo que te plantearía, Unicher, sería retomar este mismo tema la semana que viene, porque la verdad es que nos han quedado muchísimos temas, porque tenemos que hablar todavía del yoga, lógicamente, de esos paseos en bicicleta, recordar de nuevo pues algo, cositas también que hemos puntualizado, que hemos comentado en el día de hoy, y lo podemos dejar pues hasta la semana que viene, si te parece bien, y volvemos a recordar algunas cositas y seguimos planteando también temas relacionados con el ejercicio físico, como decíamos, pues fuera de cuatro paredes, al aire libre.
Perfecto, Ivo, me parece genial y yo creo que la audiencia también lo agradecerá.
Bueno, pues lo dicho, te esperamos entonces la semana que viene, volvemos a hablar de este tema, también retomaremos otro tipo de temas tan relacionados con el ejercicio físico y, como siempre, pues un placer, una charla muy interesante y hasta dentro, 7 días.
Es que ricasco, agur.
Agur.